Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos ya lunes 16 de marzo de 2020, hacemos radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas, y lo que nos toca es montar la primera calle positiva en este segundo día de confinamiento, bendito confinamiento, porque va a ser el que realmente nos pueda salvar a todos. Y vamos a ir con la primera calle positiva, que nos lleva directamente a hablar de la comunidad china en España. Todos sabemos, porque se nos ha informado de ello, que el brote del coronavirus que hoy nos mantiene confinados surgió en el país asiático. Fue en el mes de diciembre cuando se empezaron a registrar los primeros casos en la región de Wuhan. Pues bien, tres meses después, está todo en el mundo y los ciudadanos chinos que viven en España, quizás por un sentimiento de responsabilidad, quieren colaborar y quieren ser solidarios. Ayer domingo, varias personas se han acercado hasta las puertas de varios hospitales madrileños para dejar material sanitario que tienen disponible. Estamos hablando de mascarillas, de geles desinfectantes, guantes y demás enseres que en estos días pues escasean y son de gran utilidad. Los centros han dado las gracias y ya han anunciado que tras pasar los controles pertinentes, todo este material va a ser utilizado. Además de en los hospitales, hay ciudadanos chinos que se acercan también a policías y bomberos para suministrarles estos objetos que en estos días se han convertido en artículos de primera necesidad. Entre tanto, ¿qué es lo que podemos hacer el resto? Pues muy sencillo, es muy fácil. Nos tenemos que quedar en casa. Yo sé que es duro, sé que hay gente que no lo lleva bien, pero ¿sabes a qué personas les es muy difícil pasarse todo el día encerrados? A los niños, a los peques, a los más chiquititos de la casa. Y sin embargo, fíjate lo que dicen. Digo yo que si ellos pueden, los mayores también. Así que te recomiendo que lo que tienes que hacer es quedarte en casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy estamos a lunes 16 de marzo. Toca poner las calles y en los próximos minutos vamos a tratar el tema de la inmigración. Y lo vamos a hacer a través de la vida del jugador del Atleti de Bilbao, Iñaki Williams. Una historia de las que nos demuestra que la mayoría de la gente lo que busca es tener una oportunidad para ser feliz y hacer felices a los demás. Digo yo que ahí habrá más cosas preparadas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Tú estás en el estudio principal de la cadena COPE en Madrid.
Aquí estamos, en el estudio principal, junto con Luis Pinar, nuestro técnico, y algún que otro compañero más. Estamos a un metro de distancia, es muy raro. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Sí, bueno, aquí no es que nos estemos dando besos y abrazos todo el rato, pero hoy nos hemos mirado varios compañeros como, jolín, te daría un abrazo.
Sí, es que no sabemos muchas veces cómo reaccionar, ¿verdad? Te cruzas con alguien y no sabes qué hacerle, si hacer una reverencia, tocarte el hombro.
Tienes esa necesidad. Sí. Y nos hemos enseñado varias cosas, pues dudas, ¿no? Yo tengo un problema con esto, pero no te puedes acercar. Y nos quedábamos a un metro. Oye, Pulpo, confiésame una cosa, ¿estás en pijama o no?
¿Tú qué crees? Venga, tú dímelo. ¿Tú qué crees? ¿Que estoy en pijama o que no?
Bueno, yo conociéndote un poco, tengo la sensación de que no. Pero yo estaría en pijama.
¿Tú estarías en pijama?
Yo creo que sí.
Mira, Bea, no hemos pactado esto. Hay que decir a la gente que yo estoy en mi casa ahora mismo. En la cadena COPE, el servicio técnico de COPE, los compañeros me han montado un estudio fantástico. Estoy en el despacho donde yo suelo preparar el programa y tengo aquí toda mi música y mis archivos y mis cosas. Y yo estoy haciendo el programa ahora mismo en directo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es conectarme ahora mismo para, me lo voy a hacer en tiempo real para que la gente no piense que lo que estoy haciendo es cambiarme de ropa o lo que sea, en vivo, ahora mismo facebook.com/poniendolascalles, me conecto, a ver si me lo permite, y si no, aquí le doy un botón y mientras tú me cuentas que tenemos por delante hasta las 5, voy preparando la cámara.
Muy bien, bueno, pues tenemos noticias de película porque vamos a ser sinceros. ¿Cuántos pensamos muchas veces? Yo, por ejemplo, cuando he salido a la calle para coger el coche para venir aquí a trabajar, estos días estamos viviendo dentro de una película, de una cinta. Es como, pero esto es, abre los ojos, ¿no? La Gran Vía completamente vacía. Bueno, pues vamos a hablar de esto precisamente, del coronavirus, de cómo nos está afectando a nuestra vida. Y, por supuesto, bueno, pues vamos a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores. Tenemos de todo. Tenemos gente que está trabajando, como nosotros, gente que está con teletrabajo, otros que están en su empresa, otros que no pueden ir a trabajar pero nos están escuchando porque están entretenidos, gente con insomnio que siempre está ahí al otro lado. Así que también vamos a leer sus mensajes, que nos cuenten cómo se sienten, cómo se encuentran y qué es lo que están haciendo para pasar estos días de confinamiento. Y tendremos a Jorge Casesmeiro, que nos va a hablar de una hispanista, de Mercedes Junquera. Una vida también para tener en cuenta, Pulpo.
Muy interesante, y me imagino que también el tiempo, nos necesitamos conocerlo. Zaida Picos, buenos días. Hola, Zaida, buenos días. Sé que tienes la información del tiempo por ahí preparada.
Pulpo, se nos ha cortado la comunicación. Estos días van a ser un poquito así. No te preocupes porque enseguida la volvemos a llamar, ¿vale?
Vale, perfecto.
Tú continúa. Oye,
yo ya estoy ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles en directo, ¿eh? Y van entrando los ponedores ahí que me están viendo.
Genial.
Ellos son los que están viendo si estoy en pijama o no.
Pues yo todavía no puedo, pero ahora mismo le voy a echar un vistazo y te lo cuento.
Ahí lo dejo. Oye, hay un montón de ponedores que durante estos días nos han llamado, marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Me encanta escucharles, me encanta recordar lo que nos contaron y sobre todo que también forman parte de nuestro mapa de España que tenemos en el estudio con la chincheta y el papel y ya están diplomados. Luis, vamos a escucharles.
Hola, buenos días. Grupo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando ahora mismo, ¿no? Entonces.
Pues sí, estamos aquí en Mercamadrid ahora mismo, haciendo cola para cular en los muelles.
Ajá, ¿hay mucha gente ahora mismo en Mercamadrid?
Esto es como si fuera a las 2 de la tarde en otro lado. está todo el mundo lleno, todos los lados.
Qué barbaridad. Tiene que hacer, tiene pinta de que Mercamadrid por la noche tiene que hacer frío.
Bueno, hace fresquillo, pero bueno, tampoco te creas. Como hay bastantes naves, tapa el viento. No se tapa del todo.
Buenos días, punto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿dónde has salido y dónde pretendes llegar?
Pues mira, salí de la zona de Murcia.
Sí.
De trabajo, fui a Italia.
Sí.
Cargué y vuelto.
Muy bien. ¿Ibas muy cargada?
No, yo habitualmente no suelo llevar mucho peso. De hecho, única, verdecito, fresco.
Qué bueno, o sea, que son cosas nuestras que van por ahí por Europa para que se la coman los europeos.
¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?
Ángel, ¿por dónde andas?
Pues llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Correos Express. ¿Qué has cargado hoy? ¿Qué volumen más o menos llevas?
Llevo 5 paletas aproximadamente.
Qué barbaridad. ¿Y dónde lo tienes que dejar ahora?
Ahora lo tengo que dejar en la base, en nave, en Burgos, en uh-huh. Casa, y luego se reparte. Nosotros somos ruta de arrastre. Y después el horario de reparto viene después. Pues se clasifica y después se reparte.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre el 29 de agosto de una operación muy delicadita. Uh-huh. Y le hacemos las noches, yo estoy trabajando también y les hacemos las noches mis hermanos y yo. Y esta noche me ha tocado a mí y no para. Y es nuestra última noche porque mañana le dan el alta.
Ah, qué bien.
O sea, y no para, llama al pulpo y llama al pulpo. Y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre.
O sea que tu padre nos escucha todos los días.
Todos los días.
Oye, ¿y papá cómo está? A ver, ¿qué le han tenido que hacer?
Bueno, ha sido una operación un poco delicada, zona uh-huh. de estómago y todo esto. Uh-huh. Y entonces, pues, pero ahora muy animado y muy contento. Y
qué
aparte
bien.
Me está diciendo, porque me está apuntando por aquí detrás, que te diga que es súper amigo del líder, del
qué
Herrera.
Bueno, qué bien, qué bien, qué bueno. Qué bueno, pues nada, el Herrera ahora ya te estará escuchando, ¿eh? Está escuchando
ya,
siempre el programa
pues
mientras.
Pues tiene que es de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, entraron en directo y fueron diplomados y ya forman parte de nuestro mapa de España. Así que sí que te pido que hoy nos vayas llamando, que lo vayas marcando y nos cuentes cómo estás poniendo las calles, cómo te está afectando todo el confinamiento, dónde estás, cómo ha cambiado tu vida, más que nada porque queremos tenerte en directo a lo largo de estas 2 horas de radio. Zaida Picos tiene la información del tiempo. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo viene el día?
Mira, comenzamos el lunes con una masa de aire frío en gran parte de la península y en Baleares, que dejará precipitaciones acompañadas de tormentas, siendo además localmente fuertes en el área pirenaica, Valencia, Cataluña y Baleares. Lluvias también, aunque un poquito menos fuertes, en el norte de las Islas Canarias. Y se esperan nevadas en los sistemas montañosos de la mitad norte. La cota de nieve estará entre los 1.000 y 1.800 metros, subiendo a los 2.000 en los Pirineos y entre 600 y 1.200 metros en el resto de la península. Las temperaturas para este lunes van a descender notablemente en casi toda la península.
Muchas gracias, Zaida. Hay que recordar a los ponedores que tenemos nuestro facebook.com/poniendo las calles en marcha. Si veo que nos sigues, yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo vamos dando la imagen de toda la gente que estamos levantando España en este momento. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucha gente trabajando, mucha gente en la cama, mucha gente teletrabajando. José Miguel Fernández nos acaba de seguir, José Antonio Bellón ya está con nosotros, Juan Antonio Polegre, Carlos Miguel Fernández Aponte, Carlos Roguero Lorenzo, Mari Bowie, Chawi Conti, también Mamen González, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Aquí somos una comunidad que nos apoyamos los unos a los otros. Diecisiete de la mañana en este lunes 16 de marzo de 2020. Estamos haciendo radio en directo. Estamos desperdigados cada uno en un punto, siguiendo un poco las recomendaciones que nos hacía el gobierno, las autoridades sanitarias. Lógicamente lo que tenemos que hacer es cumplir a rajatabla para no enfermar, para no caer, para no propagar, para no contagiarnos. Y eso que nosotros ninguno estamos enfermos, no hemos caído con el coronavirus. Con lo cual, imagínate, si nosotros estamos bien, la gente que tenga familiares o tenga alguien cercano que haya sido contagiado, pues imagínate las medidas que hay que tomar. Con lo cual, nuestra recomendación, que nadie piense que es que estamos, como siempre, todos hechos una piñita en el estudio. No, no, no. Cada uno aportando para levantar en directo un día más. Mil gracias por estar con nosotros. Sí que quiero decir una cosa que me apetece mucho, porque estos días estamos empezando a salir a los balcones, a dar aplausos, a sacar banderas, a dar vítores o incluso a poner música para dar las gracias a los sanitarios. Bueno, pues sirve un poco lo que es la condición de ser un ponedor, algo que llevamos haciendo desde el 1 de septiembre de 2015, y es dar las gracias, dar nuestro aplauso, nuestro reconocimiento a toda la gente que se dedica a esas profesiones que son un tanto extrañas para muchísima gente. Los repartidores, la gente que está en los aeropuertos limpiando, la gente que está con los residuos, la gente que está en un peaje, la gente que está en una garita de seguridad. Nuestra Guardia Civil. En este programa amamos a la Guardia Civil, amamos al Ejército, amamos a la policía, a los policías locales, a los que nos protegen. Mi máximo reconocimiento a toda esa gente. Entonces, ahora, cuando salimos a las 8 o a las 10 de la tarde, de la noche, aplaudir a los sanitarios, por supuesto que a los sanitarios, pero también, y no nos olvidemos de toda la gente que está haciendo posible que esto no vaya a más. Así que un abrazo a todos, a todas esas profesiones tan, muchas veces tan poco reconocidas, pero que son fundamentales para que España siga funcionando. Así que máximo reconocimiento a los ponedores, a los que estáis ahí al otro lado, muchos ahora con preocupaciones y muchos tantos, pues bueno, trabajando, porque si no, Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores en Facebook?
Nos están contando muchas cosas. Andrea Jompart dice que ahí va a estar al pie del cañón todos estos días, como cada noche, mejor dicho, porque le toca currar en su almacén de fruta para que ancianos y hospitales tengan de todo, aunque eso signifique poner también en riesgo a mi familia. Claro, todas las personas que salen para trabajar, no solamente están en riesgo ellos cuando salen a trabajar, sino cuando regresan a casa, que tienen que volver. Lo cual, pero es a lo que nos enfrentamos, porque el sector servicios, sobre todo el de la alimentación, no puede parar, y tampoco el del transporte. Yolanda dice que combate el aburrimiento haciendo tartas con su nieta. Ella está cuidando a su nieta, la tiene en casa, y se ha liado a hacer tartas. Y la verdad que ha mandado dos fotos con una pinta estupenda. Yolanda es de las que va a cogerse unos kilitos en estos días de confinamiento.
Claro.
Me ha gustado mucho el mensaje de Ruiz Benalla. Sabes que les tenemos mucho cariño porque nos han tratado muy bien, nos atienden muy bien y tienen un pan estupendo. Y es que lleva razón con lo que cuenta. Dice, desde el Obrador Panadería Artesana Ruiz Benayas queremos enviar un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales que continúan al pie del cañón suministrando panaderías y establecimientos de alimentación durante todos estos días de confusión, de incertidumbre y de tensión. Somos el tercer grupo de batalla por detrás de sanitarios y de las fuerzas de seguridad, y nuestra labor quizás, cuenta él, pasa desapercibida, pero es esencial y primordial. No, en estos días no está pasando desapercibida. Está todo el mundo deseando que lleguen repartidores y que abran los supermercados. Dice, bueno, nuestro sector es imprescindible en épocas difíciles, un puntal para el entorno y la sociedad. Vivimos una emergencia sanitaria, pero esta adversidad la vamos a superar conjuntamente. Pan no va a faltar, nos dice.
Qué buen mensaje. Y sobre todo que está cargado de razón. Hay mucha gente que se piensa que esto es como algo de ciencia ficción, pero es la realidad, es lo que nos ha tocado. Y es la medida que se ha tenido que tomar para que esto no vaya más. Porque, jorín, cómo se está poniendo el patio. Yo sé que hay muchísima gente muy preocupada, la gente mayor, la gente que no entiende esto, la gente que hace un montón de años pues les tocó vivir situaciones extremas y dice, ¿y ahora esto? Bueno, pues con mucha resignación, nosotros nos vamos a quedar en casa, pero jamás te vamos a dejar tirado. Te vamos a acompañar durante 2 horas de radio justo antes de Herrera en COPE, sobre todo para desengrasar un poco tanta incertidumbre y tanta carga de mensajes negativos. Nosotros somos positivos y estamos encantados, EBA, de leer los mensajes y las cosas que nos vayan poniendo los ponedores.
Sí, termino para que le mande sobre todo un abrazo enorme y para que sepa que estamos aquí con ella, a Jandra Nada Nada, que ha mandado un mensaje. Probablemente de todos, el que a mí me ha dejado más descorazonada, dice, lo estoy pasando con mucha aprensión, psicológicamente mal, tengo miedo porque me siento muy sola y además estoy enfadada con los políticos y no tengo nada más que ganas de echarme a dormir. Claro, no todos atravesamos este tipo de crisis de la misma forma, hay gente que se ha quedado muy sola y eso tiene que ser muy duro, así que a Jandra un besazo, Pulpo.
Pues un beso para ella y sobre todo también para la gente que está en las plataformas de alimentación, que están llevando las mercancías de un lado a otro, los abastecimientos que no paran, y no paran porque hay ponedores, porque hay gente que como tú ahora mismo está con la vida al revés, pero con una función fundamental para que esto funcione. 4:23, hora menos en Canarias. Fíjate, hoy quiero compartir contigo, ponedor, Primero, que te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas en este momento, si tienes a alguien que haya caído con el coronavirus, cómo está siendo tratado, cuéntame cosas. Tenemos que demostrar que estamos aquí y sobre todo que las cosas están funcionando, y eso es un mensaje positivo, que hay gente que está recuperándose y escucha la radio y necesita de escuchar cosas que nos den un poquito de vida. Te decía que hoy quería compartir contigo, ponedor, una de esas historias que llegan al corazón de cualquiera. Para entenderla bien, hay que remontarse al año 1994, cuando un matrimonio de inmigrantes llegaba a Bilbao desde Melilla. En aquel entonces, Iñaki Mardones formaba parte del grupo de voluntarios de Cáritas diocesana de Bilbao y fue el encargado de ayudar a Félix y Confort. Ella venía embarazada de 8 meses, y cuando un poco más tarde le llegaron las primeras contracciones, Iñaki fue quien llevó a la pareja al hospital de Basurto. Allí fue donde nació un niño en perfecto estado de salud. Sus padres, en agradecimiento por la ayuda que les habían prestado el voluntario, quisieron ponerle su mismo nombre a aquel bebé. Un bebé que hoy tiene 25 años, luce un 9 en su camiseta y se llama Iñaki Williams. Para contarnos todos los detalles de esa historia tan emocionante, ha estado en Herrera en COPE el voluntario de Cáritas Diocesana de Bilbao, Iñaki Mardones. Él ha manifestado cuál ha sido, uno de los mayores regalos de su vida.
Fue mi sorpresa cuando, al poco de llegar y cuando iban a hacer el niño, me dijeron que le iban a poner mi nombre en agradecimiento. Esos momentos, ¿no? Realmente son regalos que te hace la vida, y en concreto los padres de Iñaki. Y hoy en día resuena con fuerza en mi vida y la única palabra que me sale es gracias.
Además, Iñaki Mardones ha explicado que al principio la pareja tuvo problemas con el idioma.
Me hacía gracia porque, según el informe que habían dicho, ellos tenían un 5 en castellano, y cuando llegaron a la estación de Bilbao, les empecé a hablar en castellano, veía que les costaba. Cuando les hablé en inglés, se relajaron y les salió la sonrisa.
Y también complicaciones con respecto a los documentos nacionales.
A esta familia que venía con todo arreglado, de repente se les ocurrió pedir un carnet de identidad para un niño de meses. Cuando le llevé al fotógrafo, el fotógrafo se rascaba la cabeza y dice, ¿y cómo hacemos? ¿De cuerpo entero? ¿De cómo, no? Hoy en día te surge una sonrisa, ¿no? Luego, afortunadamente, gracias a CEAR, se pudo resolver. Pero es curioso, todas las dificultades que hubo, y afortunadamente, que sea un ejemplo de que se pueden superar las dificultades.
Sin duda fueron muchas las dificultades a las que tuvieron que hacer frente Iñaki Williams y su familia para poder sonreír a día de hoy.
Ha sido todo un periplo, ¿no? Primero muy bien, llegaron a una pensión, estuvieron un tiempo, después pudieron ir a un piso y después de un tiempo, fueron a una granja de cerdos donde estuvieron un tiempo y luego, se buscan la vida en Pamplona. Él también lo ha contado también. Su padre se marcha a Londres para buscar un futuro mejor, su madre tiene que buscar trabajos, no es fácil, incluso él llega a decir que en algún momento también les cortaron la luz y tuvieron dificultades, hasta que luego posteriormente les dieron un piso de protección ahí oficial en Pamplona y demás.
Sin duda, qué bonito es saber que Iñaki Williams vive su presente en la élite del fútbol, sin olvidar el pasado que le rodea.
Buenos días, Iñaki. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Nada, que tengo la oportunidad de agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Por mis padres, por mi madre, por mí sobre todo, por inculcarme lo que es el sentimiento Atleti, por esos regalos desde pequeño de camisetas del Atleti, por las veces que me llevabas a montar en San Fermín, a las barracas, y agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, porque nadie te debía nada y lo hiciste con todo tu corazón, y agradecértelo de verdad de todo corazón, porque eres mi padrino y has significado mucho para mí y para mi familia, y que ahora puedo darte las gracias en público, dártelas y decirte que te quiero y que un abrazo muy fuerte.
Lógicamente, este mensaje ha tocado la fibra sensible de Iñaki Mardones.
Unas palabras que me han emocionado y me alegro mucho que les pudiera servir y dejar ahí la semilla y muy agradecido y ánimo a Iñaki y a su familia, que sigan adelante, que se merecen lo mejor.
Así que ya sabes, ponedor, detrás de cada persona, incluso detrás de cada futbolista, se puede esconder historias tan bonitas como esta que son posibles gracias a gente como Iñaki. Gente que no prejuzga y está dispuesta a ayudar en todo momento. Así que desde aquí deseamos que cada vez sean más los individuos que tiendan la mano a los más necesitados. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 4:28, 3:28 en Canarias, en la cadena COPE y en directo. Estamos confinados, pero estamos luchando, estamos levantando España. Somos un equipo, somos los ponedores de calles. Gente en plataformas de envío de, bueno, de abastecimiento de alimentos. Hay gente que está en los mercas, por ejemplo, hay transportistas que están saliendo ahora de Mercamadrid hacia Mercasalamanca, cargados de palets de verduras. Claro, es que ahora mismo hay mucha gente que está de un lado a otro. El transporte es un sector fundamental para que esto funcione. Antonio Cano dice, Pulpo, podemos trabajar, pero ¿dónde comemos? ¿Dónde nos aseamos? Esto va a ser un tema que vamos a tratar hoy en el programa, porque es verdad, hay mucha gente que está viajando de un lado a otro, pero si no va a poder parar a tomarse algo, a ducharse, a descansar, esto hay que tocarlo. Creo que tenemos ya un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿verdad, hermano?
Bueno, acabo de parar ahora mismo, después de toda la semana fuera.
Ajá.
Acabo de llegar a Málaga, acabo de aparcar el frigo y, bueno, iba para casa para intentar descansar, ducharme, porque ya que llevo 4 días, que me es imposible ducharme, áreas de servicio cerradas, ventas y restaurantes de áreas, que se supone el área de servicios, están un poco más destinadas al sector transporte. Y las tenemos clausuradas, y ya el colmo ha sido hoy, cargando fresas en Palo de la Frontera, en provincia de Huelva, pues claro, no podíamos ducharnos, no podíamos asearnos, y hemos decidido un compañero y yo, bueno, de otra empresa, pero un compañero del gremio, bajar al pueblo a intentar buscar un sitio, algo. Reacción de la Guardia Civil, pues a la entrada del pueblo os vais media vuelta y os vais a la cabina o estáis denunciados con 600 euros.
Madre mía.
Yo entiendo, pues, perdona que te interrumpa, sí. Yo entiendo que la situación es complicada y el límite. Tampoco entiendo la reacción de la gente comprando de esa manera desorbitada, como si el mundo se fuera a acabar. El gobierno, yo entiendo que ha garantizado un suministro y que se nos permite. Ahora se nos ha dado mucha flexibilidad en el tema tacógrafo para horas de conducción, horas de descanso y demás. Es decir, cuando a ellos les interesa, parece ser que podemos conducir toda la hora que queramos.
Exacto.
Cuando nos falta una hora.
Exacto.
Estando fuera del régimen de estado de alarma, como estamos ahora, te falta una hora para llegar a tu casa, para estar con tu familia, y con perdón de la palabra, disculpa por lo que voy a decir, literalmente te jodes y te quedes donde te quedes. Y da igual. Vamos a ver. Pedrito Sánchez y su camarilla de que tenga al lado, los que tomen decisiones, que piensen un poquito de que los transportistas, el transporte se para y se para España. El transporte se para en el mundo y se para el mundo.
Sí, sí, absolutamente. Pero sobre todo, Alberto, lo que a mí me da la impresión de que ha sido una medida que a lo mejor no ha sido muy meditada, no se han puesto a pensar en este tema, que es una cosa en la que tienes toda la razón del mundo. Jolín, ¿por qué no montar unos hospitales de campaña, unos aseos de campaña? O sea, yo creo que ahí nuestro ejército estaría encantado de poner duchas de campaña en centros, en puntos neurálgicos de las principales carreteras, para que vosotros los transportistas podáis asearos.
Mira, te voy a decir más, pero en principio te di la razón y te voy a decir más. Yo he cargado hoy en Huelva, he descargado en Sevilla y en Sevilla me han transbordado mercancía y me he venido a Málaga. Yo me he cruzado con la UME, pasando el puente del Quinto Centenario, me he cruzado con la UME y adelantando, iba un convoy de la UME a la derecha y al adelantar a la UME, ellos mismos han sido los primeros que me han tocado el claxon.
Claro.
Es decir, vamos a ver. Simplemente que mediten un poquito más las decisiones, un poquito más. Yo entiendo que todo el mundo está trabajando mucho, que es una situación muy delicada, porque es muy delicada. Pero, señores, vamos a pensar un poquito, que como yo, se tiene que sentir identificado millones de transportistas ahora mismo en España.
Exacto.
Que yo llevo 4 días sin poder ducharme porque están las áreas de servicios cerradas.
Te creo. Pues, Alberto, de verdad, lo primero, gracias por estar ahí. O sea, ¿qué estás transportando tú de un lado a otro, me has dicho?
Sobre todo verdura y alimentación, fruta y verdura, sobre todo fruta y verdura.
Pues imagínate la responsabilidad que tienes, la cantidad de gente que podrá comer la verdura y las frutas gracias a tu trabajo. O sea, tú estás aportando en positivo para que esto pase cuanto antes y haya alimentos. Por eso tienes que sentirte fundamental en todo esto y, lógicamente, que se pongan a arreglar el problema este de vuestras paradas, vuestro descanso, vuestra higiene, después de tantos y tantos kilómetros, porque hay ponedores que yo sé que se hacen sus 1000 y pico kilómetros en el tiempo máximo tiempo permitido.
Claro, pero es que si te pones a mirar, Pulpo, esto sería como una pescadilla que se muerde la cola, porque, vale, a ti se te permite a lo mejor conducir ahora más horas de la cuenta.
Ya.
Vale. ¿Y si por exceso de cansancio pegas un volantazo y matas a una criatura que no tiene culpa? ¿Qué pasa?
Exacto, exacto.
¿Quién asume responsabilidad? ¿El conductor o el
Madre
staff?
Mía, vas a dar mucho que hablar. Ya verás cómo los ponedores lo van a comentar en nuestro facebook.com/poniendolascalles, que hay un montón de vida y un montón de gente que está, sobre todo, apoyando al sector del transporte una vez más, ¿eh?
Es que, de verdad, Pulpo, es que parece que no se nos tienen en cuenta. No son capaces, a ver, no tengo ni envidia por médicos, porque cada uno regimos en esta sociedad lo que hemos decidido hacer. Pero tanto aplauso, nos ponemos a mirar y es que medicamentos por transporte, material sanitario por transporte, alimentación por transporte.
Exacto.
Señores, que nos dé un poquito de importancia, que no pedimos que nos hagan
que nos hagan unas cibeles para nosotros.
Está claro. Pero que Alberto, te tengo que dejar, pero escúchame, nos vas a dar tus datos, te vamos a tener fichado en nuestra agenda de transportes, de ponedores que van por ahí por las carreteras, estaremos en contacto y sobre todo te mandamos inmediatamente el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y nuestra bandera de España.
Venga, gracias, Pulpo.
Alberto, buena ruta, hermano, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Son las 4:38, las 3:38 en Canarias. La verdad que hay un montón de ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. También estamos en Twitter, @poniendocalles. Pero es alucinante la cantidad de gente que está despierta. Yo mando un abrazo a la gente que esté con la preocupación, o bien porque tenga algún familiar que haya caído en el coronavirus, o porque está ahora mismo pues con angustia, con la boca seca por lo que pueda pasar.
Se tiñen de canciones tristes, rastro, huella de los pasos errantes, del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro, huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia?
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
A Avanzamos, estamos para poner las calles en este lunes. Comenzamos la semana este lunes 16 de marzo de 2020. Estamos acompañándote en un día, bueno, en el que estamos confinados en casa prácticamente todos. Hay mucha gente que no le queda otro remedio que trabajar y tienen autorización y permiso para hacerlo. Beatriz Calderón está en el estudio principal de la cadena COPE. Zaida está en su casa con las líneas abiertas. Roberto Pablo igual. Y yo estoy en mi casa con el estudio portátil que me han montado mis compañeros técnicos de COPE, a los cuales les doy las gracias. Pero están ocurriendo cosas extrañas y diferentes.
Pues mira, sí, vamos con las primeras noticias de esta nueva era, porque son las cositas que pasan en tiempos del coronavirus, Pulpo. Nos encontramos en este momento. Es un momento histórico, ¿eh?
Ya, absolutamente.
Dentro de 20 años,
no se nos va a olvidar nunca.
Efectivamente, lo vamos a recordar. ¿Os acordáis cuándo pasó esto? Pues es un momento único. Todo gira en torno a este dichoso patógeno. No es para menos. Nos ha cambiado la vida, literalmente. La mayoría no hemos vivido nunca una situación tan excepcional como esta. Y para ello estamos desesperados, buscándonos la vida. Y la verdad es que las redes nos están ayudando mucho a saber cómo se está organizando el resto de la gente para pasar de la mejor forma pues este encierro. Mira, por ejemplo, esta comunidad de vecinos.
49, 49, 49, 89.
¿Qué te parece? Jugando al bingo para pasar el tiempo.
El mejor del mundo. O sea, el mejor de todo lo que ha habido hoy, estos días. Vamos.
Es tremendo. Hay más. Tenemos, por ejemplo, a un chico que se plantó en medio de una urbanización, se puso a dar una clase avanzada de gimnasia. Lo mejor fue la reacción de la gente, que no le veía simplemente y le grababa, sino que en sus balcones y en sus terrazas se pusieron a hacer ejercicios.
Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en sus terrazas.
Vale, ahora con la izquierda, ahora con la derecha, Pulpo, da la sensación de que estamos en un hotel de Benidorm a la hora del aquagym. ¿En tu comunidad habéis hecho algo? ¿Qué habéis hecho?
Sí, por supuesto. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos puesto música, el himno de España 3 o 4 veces, hemos puesto una canción de Serrat, hemos puesto la canción de Tusa, entonces los adolescentes bailando por las terrazas, otros cogidos a hombros, bueno, en fin, una fiesta como tienes que hacer, sobre todo para animar a los más pequeños y quitar un poquito de seriedad al asunto, porque había gente que estaba preocupada.
Claro, en mi barrio han puesto a todo volumen la de Color Esperanza.
Color Esperanza, qué bonita.
Claro,
te
claro.
Diego Torres, muy bonita.
Claro, claro, y, sí. Y yo me tomo hoy el aperitivo con 4 amigos, cada uno en su casa, eso sí.
Ah, claro.
Pero hemos puesto cada uno el iPad o el móvil, lo que tuviéramos, una llamada a 4, y estábamos cada uno en su casa, lo que hubiéramos sacado, unos... ¿Tú qué estás comiendo? Yo queso, y yo jamón. ¿Y tú con qué estás? Pues yo con una cervecita. Que, oye, hay que buscarse la vida para verse con otros.
Claro, lo que pasa es que tú has descubierto un amigo que tiene jamón y cuando tú vas a su casa no te lo saca.
Ya, eso sí es cierto. Bueno, estamos confinados, pero yo no tengo muy claro, Pulpo, si tú sabes lo que podemos o lo que no podemos hacer los españoles durante el encierro. Yo, si te parece, te pongo a prueba.
A ver.
Te he puesto esta música de concurso.
Ya lo veo.
¿Vale? Te voy a ir haciendo unas afirmaciones. Yo hago afirmaciones y tú tienes que decirme si puedes o no puedes hacerlas. ¿Preparado?
Vale, venga, preparado.
¿Sacar dinero de un cajero?
Sí.
Perfecto, Pulpo.
Toma.
¿Coger un taxi si tienes indicios de contagio?
Sí.
Pero toma, debes notificarlo, Pulpo.
¿Al taxista?
Efectivamente, si tienes indicios de contagio. Uh-huh. ¿Vale? Oye, ¿salir a comprar ropa puedes?
Sí.
No. Solo alimentación, solo a la farmacia. Y bueno, tabaco también puedes, que vas a tener los estancos abiertos, pero fumamos.
Yo no fumo.
Oye, Pulpo, ¿bajar la basura?
Sí, claro.
¡Toma! ¿Llevar a alguien en coche al trabajo?
No.
Lo has hecho bien, lo has hecho bien. ¿Bajar a dar una vuelta con los niños?
Sí.
Los tengo encerraditos, Pulpo.
Pobrecitos.
Con los niños no se puede salir a dar un paseo. Bueno, ¿y bajar solo a pasear al perro?
Sí, de eso sí, porque he leído lo de al perro sí, a los niños no. Es verdad, al perro sí. ¡Toma!
Así es. El tema está en que el perro tiene que hacer sus necesidades fuera, los niños no. Y
claro,
de ahí viene la excepción. Oye, ¿desplazarte a otra comunidad autónoma por trabajo puedes?
Sí.
¡Toma!
¿Y hacerte el DNI?
No.
¡Toma!
Lo estás haciendo muy bien, Pulpo. Vamos a ver, celebrar bodas y entierros con pocas personas.
Hombre, no.
Vaya, con pocas personas, dudaba, ¿eh? Con pocas personas sí se puede. Y ya termino con esta. Negarte a ir a la oficina.
Sí.
No puedes negarte. Eso sí, el gobierno ha pedido a todas las empresas que faciliten en la medida de lo posible el teletrabajo. Pero si la empresa te dice que no lo puede facilitar, a trabajar sí que tenemos que ir. Bueno, de hecho,
esa respuesta está respondiendo a muchas preguntas de ponedores que están la están lanzando. Quieren saber si están obligados a ir a su trabajo.
Pues sí, están en principio obligados a ir al trabajo. Tenemos que ir terminando. Te voy a poner Alejandro Sanz. Te voy a explicar por qué. Y además te voy a poner una canción muy bonita, porque lo valemos todos nosotros. Suena Alejandro Sanz porque la artista ha ofrecido este domingo un concierto virtual gratis. El músico ha tenido que cancelar, por razones obvias, su tour La Gira, pero se le ha ocurrido un nuevo proyecto. Se llama La Gira Se Queda en Casa y de momento la primera actuación se celebraba este domingo. No se descartan más pases, así que hay que estar atentos. Lo va a ir anunciando en sus redes sociales, podrá verse en su canal de YouTube. A mí me parece un planazo sentarte en el sofá de tu casa, ponerte el ordenador, el canal de YouTube de Alejandro Sanz y escucharle durante media hora tocar sus temazos. ¿Aquí ponemos este corazón partido?
Pues sí, vamos a disfrutarle un poquito ahora, nosotros, a las 4:49, hora menos, en Canarias.
Sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. Que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo calles. Gracias por estar en la cadena COPE, en el programa previo a Herrera en COPE. Hay un montón de gente como tú. Está, pues, montando calles en positivo. Están los currantes, los insomnes, la gente a la que le cuesta dormir y, oye, en compañía de la radio como que todo es mejor. Jorge Casimero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Hoy vamos a recordar y a demostrar o seguir demostrando que España es algo muy grande, ¿no? Vamos a recordar la obra de una gran hispanista española, una experta en la historia hispánica del suroeste norteamericano, y que hizo su carrera en este continente una mujer llamada Mercedes Junquera Gómez.
Mercedes Junquera Gómez, sí señor, nacida en Madrid año 1930 y, podemos decir, residente en Vélez, Málaga.
Anda.
Sí señor, este septiembre cumplirá 90 años, pero ahí sigue Mercedes Junquera, catedrática emérita de la Bowling Green State University de Ohio, una universidad relevante. Ella era profesora de literatura española y una gran hispanista, como dices, del suroeste norteamericano, concretamente de lo que es Nuevo México, y su contribución en este ámbito más relevante fue hacer la primera edición crítica española y segunda edición en España de la historia de Nuevo México del capitán Gaspar de Villagra, estampada por primera vez en 1610 y que ella hizo en 1989. Fue esposa, por otro lado, del hispanista ucraniano, ese hombre genial, Yaroslav Mikhail Flis, sí, que hizo la primera tesis doctoral de García Lorca y del que hablamos.
Además, ella lo que hace es estudiar en Madrid en los años 40 aproximadamente, finales de los 40, y es en el 51 cuando se marcha con Flis a Estados Unidos y allí es donde, bueno, desarrolla y hace toda su gran carrera, ¿no?
Sí, señor. Ella estudia en Madrid, ella es alumna de un gran americanista, Manuel Ballesteros Galbrois, que además más tarde le dirigirá su tesis doctoral sobre Historia de América. Y en Estados Unidos se va siguiendo a su marido, entonces, Miguel J. Flis. Allí se acredita como profesora de español en las universidades Loyola de Chicago y luego también pues desarrolla su carrera sobre todo en la Bowling Green de Ohio.
Es impresionante, pero además ella se interesa por la huella de la cultura española en Estados Unidos, porque ve que es un tema muy, muy desatendido. Allí como que no teníamos representación española.
Pues muy desatendido, pero también aquí en España y efectivamente en Estados Unidos. Fíjate, ella dice literalmente así, y leo una cita de un libro maravilloso suyo. Cuando se vive en los Estados Unidos y se lee en sus libros de texto destinados al estudiante medio del país, se nota inmediatamente que la presencia histórica de España en dicho continente queda minimizada o al menos se pasa por alto su labor civilizadora. Algo, dice más adelante, que hasta protestó el presidente Kennedy, que decía que no se había reivindicado suficiente. Esto lo escribe en un libro maravilloso titulado Pioneros españoles en el lejano oeste.
Impresionante. Además, este libro, Pioneros españoles en el lejano oeste, 1976, yo creo que fue el primero de Mercedes Junquera, ¿eh?
Pues debió ser con el que rompió el hielo. Y yo te voy a decir, Pulpo, aquí lo tienes, un ejemplar de bolsillo. Fue editado por la editorial Doncel en el año 76. Es quizá el ensayo literario más bonito que se ha escrito nunca sobre la aventura de los primeros europeos, es decir, españoles, en tierras de Nuevo México, Texas y California. Es como una serie de cuentos, tiene un pulso narrativo, pero hecho con una persona que se ve que tiene todo el background, todo el rigor histórico, ¿no? Pero sin el aparato erudito es como un libro de mesilla de noche. Te lo puedo garantizar que habría que reeditar eso porque es una gozada.
Más la tipografía de la época, el color sepia del papel de la época, el tacto de la época, de cómo se encuadernaba por aquel entonces. Tienes joyas en cuanto a libros, ¿eh, Jorge?
Es que esto es una joya y te lo digo de verdad porque si a mí me dijeran, oye, yo quiero saber qué hicieron los españoles ahí en Norteamérica, cómo empezaron por ahí a entrar Nuevo México, Texas, yo diría, Pioneros españoles en el lejano oeste de Mercedes Junquera. Entonces lo firmó como Mercedes Junquera, Flis, editorial Doncel, 1976.
Bueno, esto está muy bien, pero luego hace su gran aportación sobre Gaspar de Villagrá, que es el autor de la historia de Nuevo México.
Que hablamos aquí de Villagrá porque efectivamente es el gran poema épico de Norteamérica. Y aquí efectivamente te he traído otros ejemplares. Mira, ella escribe en el año 88 este libro que edita Ediciones Universitarias Españolas, que es Reivindicación Histórica y Literaria de los Indios Pueblo Occidentales.
Ah, qué bueno.
Aquí ya firma como Mercedes Junquera de Early, porque fue su segundo marido, ya en el año 88. Pero ese mismo texto es el que acompañará la edición crítica y comentada de la historia de Nuevo México de Gaspar de Villagrá. Un libro publicado en la colección Crónicas de América que dirigía el hombre del que ahí había sido alumna y que dirigió su tesis, que es Ballesteros Gallegos. Y luego tiene más libros, pero estos, digamos, son muy importantes. Hizo uno muy interesante con un coronel de infantería, si no me equivoco, José Antonio Crespo Francés, sobre Juan de Oñate y el paso del Río Grande, ya en el año 1998, por el cuarto centenario, digamos, de esa incursión y de esa fundación de Nuevo México por Juan de Oñate.
Estoy viendo textos de este libro, Reivindicación Histórica y Literaria de los Indios Pueblos Occidentales. En la página 48, leo textualmente, en un blanco caballo suelto y tiene la barba larga, cana y bien poblado. Pero me llama la atención porque la U es una V y caballo es con V.
Eso debe ser algunos versos de la historia de Nueva México de Gaspar de Villagrá. Claro, hablamos del castellano de 1600, del año 1600 y tal.
Qué genuino.
Ese libro tiene anécdotas de las que hablaremos. Bueno, no, anécdotas, historias de América de las que hablaremos más adelante. Una auténtica maravilla, de verdad.
Oye, la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez, Málaga, donde por cierto están los mejores aguacates del mundo, le dedicó en 2012... una antología titulada La pasión de una vida, Mercedes Junquera. Esto fue un pelotazo, ¿eh?
Esto es muy interesante porque fue efectivamente en 2012. Mira, un homenaje precioso que le hizo la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez Málaga a Mercedes Junquera, que dirigió allí durante años el club de lectura de esa casa y que además en ese homenaje reúnen textos magníficos sobre la obra de divulgación de la cultura hispana en Estados Unidos, otros textos literarios y también de la experiencia de Mercedes Junquera, iniciada por su marido entonces Jaroslav Michael Flis, frente al programa que durante más de 30 años que dirigió ella, del 63 al 93, que trajo a España miles de estudiantes de la Bowling Green de Ohio. Fíjate lo que dice en un artículo que sale ahí, firmado en 1985, sobre esos estudiantes. Dice, mira, lo que aprenden durante su estancia en España y lo que se llevan a su regreso a Estados Unidos no se puede medir ni por las notas que reciban ni por los créditos de la que la universidad les confiere. Lo que aprenden es a vivir la historia, a sentir, a ver el mundo bajo otra lente. Aprenden a comprender que esta manera de vida que tienen ellos allí en Estados Unidos no es la única, que la historia de la vieja España nos hizo ser de otra manera, a los estadounidenses. En más de 1.500 estudiantes han pasado por este programa y de ellos será el futuro de América.
¡Wow! ¡Qué bueno, por favor! Ah, una mujer. ¡Qué bueno! Oye, pues Jorge, tienes que entender, Casesmeiro, que mandemos un cariñoso saludo a la gran Mercedes Junquera, a la que desde aquí, desde Poniendo a las Calles, agradecemos pues su gran labor en la difusión de nuestra cultura en Estados Unidos. Todo lo que sea engrandecer nuestro país y reconocer lo que somos y lo que fuimos y lo que nunca tendremos que dejar de ser, es como para agradecerlo, ¿eh?
Que cumpla 90 años en septiembre y que cumpla muchos más y que algún día encuentre productor ese documental inédito sobre su vida junto a Miguel J. Flix, un documental maravilloso que codirigió la nieta mayor de ambos, Laura Sánchez Vizcaíno, y que tiene un título además machadiano de ponedor de calles, fabuloso, Se hace camino.
¡Wow! Jorge Casimiro, muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España.
Y si acabas de poner la radio, recuerda que estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, que en la próxima hora vamos a hablar de temas relacionados con el mundo del motor, entre otras historias. Por ejemplo, también de cómo desinfectar un vehículo para evitar al coronavirus. Antes de nada, tendremos que actualizar la información con Gonzalo Zavalli. Y te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo lo voy a ver. Y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que te sumes a nuestra comunidad en facebook.com/poniendo las calles.